Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Verde, verde, como los campos en primavera. Verde, verde, como la fruta por madurar. Verde, verde, como los sueños de la palmera. Verde y blanco, como el equipo de mi ciudad. Verde, verde, como las hojas de los naranjos.
Qué bonito, verde, lo cantaba verde, María Jiménez, lo canta con letra de un sevillista. Alguien muy importante que conocemos. Después se lo contamos. Bueno, cuando el año pasado hacíamos igual que hoy, yo comencé como aquello rociero que quita hoja al calendario, ya quedan 322, 320, 299, y hoy estamos aquí de nuevo, en este maravilloso lugar, que es Bigote, para hacer un programa de Bigote, con Bigote, en Sanlúcar de Barrameda, 1 y 7, con gente que tiene muchas cosas que decir. Y la verdad es que hemos ido a través de esa cuña maravillosa que don Alberto Ceballos ha puesto en antena. Almansa, qué alegría, mañana va a estar con Herrera, con el presidente del Betis. Y vaya, está en Sanlúcar, qué barbaridad, qué bien. Pues sí, aquí estamos. Julio Jiménez Hera ha hecho posible que el presidente del Betis y el CEO del Betis, que también está aquí con nosotros, Ramón Alarcón y don Ángel Aro, estén, como decíamos en la cuña, con el primero de los españoles en la información, el Master and Commander, que es don Carlos Herrera. Buenas tardes. Tiene usted que echar un euro para poder hablar, si no Alberto no le abre.
A ver, buenas tardes.
Ahora sí. Bueno, pues don Carlos, aquí estamos otra vez en su lugar plácido del año, que nosotros venimos una vez, como usted se va a ir a Compostela.
No, yo vivo aquí. Eso es. En este rincón de Bigote, que es el rincón privilegiado camino a la gloria. La gloria verde hoy, por cierto.
Sí. Además, vienen ustedes con unas camisas muy bonitas, sí. Presidente Alberti también. Y don Julio, un poquito más aceituna, más oliva, pero los verdes, claro, que canta María Jiménez.
Sí, yo creo que esto merece una placa.
Un placón.
Un placón gordo. Sí. Y ser puesto porque no nos hemos puesto de acuerdo. Venimos con el verde prácticamente parecido.
Yo no debía ponerme, no me lo he puesto, vengo de celestito. Pero vamos, y don Ramón viene de celeste, don Joaquín López Sá viene de blanco, riguroso blanco, igual que Alberto Ceballos. Y aquí estamos. Claro, ayer hubo un desayuno de trabajo que el presidente del Betis hizo muy bien en convocar para explicar cosas que la gente, los periodistas, no sabemos sobre la ampliación de capital. Hay gente que dice, es que Aro y Catalán se quieren quedar con el Betis. Pues mire usted, lo vamos a hablar hoy. Y la ampliación de capital, ¿por qué? Y el 1-1, que es un sistema elástico como la braga de mi prima, o es algo más serio que eso. Todo eso y más lo vamos a hablar hoy. Si es usted bético, yo que usted, dejaba el botoncito, ¿dónde está? En el 105.8, COPE más Sevilla, es más. Y entonces nosotros vamos a contar con el presidente del Betis y CEO. El CEO es una palabra que hay que incorporar nuevo a nuestro léxico, pero es verdad, el CEO es el máster, ¿no?, de la empresa. Vamos a hablar del pasado, presente y futuro. Hay muchas cosas que contar. Con don Alberto Ceballos, los mandos técnicos, y Carrillaje de Albornoz, técnico de Sangre Azul, en los estudios centrales de COPE más Sevilla. Señor Aro, don Ángel, presidente del Betis, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Rafa.
Le veo relajado, tranquilo.
Encantado de estar en este enclave maravilloso, como la desembocadura de Guadalquivir, un lugar que es también un templo gastronómico, como Casa Bigote, y además rodeado de buena gente, con lo cual no se puede estar mejor.
Esa señal se puede mejorar y la vamos a mejorar, pero de momento ha sonado, como yo siempre digo, hamburguesas Uranga. Vaste por la feria y te comes la hamburguesa.
Por la feria de la línea.
Eso es. Cuando usted le ha hablado a la chiquilla que ya...
Yo le hablaba con la muchacha de la línea. Eso. Que era sevillista, por cierto.
¿Sí? Eso no lo sabía yo.
Sí. Era de Nervión, además, y era sevillista. Pero no era antibética.
Eso es bueno. Herrera, durante la temporada, ¿has sufrido más que disfrutado? ¿Has disfrutado más que sufrido o te quedas en paz?
Hombre, me quedo con el balance de que el final de la temporada estamos en un puesto europeo. Han ocurrido varias cosas para que eso pase. Ha ganado el Atlético de Bilbao, el Atleti, la Copa, eso también amplió la posibilidad. Pero hombre, siempre te quedas con ganas de más. Pero bueno, prefiero estar donde hemos estado que donde están otros. Y luego, por otra parte, estuve en el último partido, fui al Bernabéu a ver el Betis, y aquello fue un robo, lo he dicho en el programa, un robo manifiesto, mereció ganar el Betis. Además, los del Madrid no tenían ningún interés en meter la pierna ni en arriesgar demasiado, y hubiera sido un colofón de la temporada extraordinario. Pero bueno, nadie se jugaba nada, pero yo me marché muy enfadado del estadio. Como me ha ocurrido a lo largo de la temporada en algunos partidos, claro, eso sí, también me he llevado muchas alegrías en muchos partidos. Pero eso es el Betis.
Señor Aro, ¿ha soñado usted varias veces, se ha cabreado consigo mismo, que se le ha escapado vivo el Sevilla este año al Betis?
Bueno, esos siempre son partidos que tienen, digamos, un componente especial. Es un derbi. Es verdad que hemos salido de esos partidos con la sensación de que llegábamos mejor y que éramos mejor equipo y no hemos podido ganar. Pero bueno, yo creo que no hay que obsesionarse con estas situaciones. Hay que darle normalidad. Y si seguimos en la línea que estamos, pues vamos a tener mucha más victoria que derrota en estos derbis.
Hay técnicos como Caparrós, como Serra, que los derbis lo vivían distinto. Hay técnicos como actualmente ve que no es capaz de ganar un derbi. ¿Sufre el Betis vértigo en momentos importantes, que se puede clasificar, que juega un derbi, y no lo saca adelante?
Yo le puedo hablar de lo que percibe el Consejo de Administración, que no es en absoluto vértigo. Nosotros vamos a los derbis con una clara idea de que vamos a ganar esos derbis y solemos transmitirlo a los jugadores, y creo que también los jugadores. Luego después los partidos salen como salen. Si tienes 10 oportunidades y metes una y el otro equipo tiene una y mete una, pues esto es fútbol, también es un juego de probabilidades. Tienes más probabilidad de ganar, pero acabas ganando o no.
Del resumen de la temporada pasada, que ya es historia, el Betis hay momentos, pese a las dificultades que ha habido durante toda la temporada, el equipo se cae de la Europa League, cuando era fácil el grupo, el equipo cae de la Copa del Rey, que la había ganado, y el equipo tiene la oportunidad de meterse en esta competición, que ahora hablaremos de ella, y el equipo la juega en chanclas. Sí, bueno, hay futbolistas que lo reconocen y hay gente que lo reconoce. Usted, yo sé que tiene un cabreo grande por lo que pasó. ¿Momento peor de esa temporada que se fue?
Sí, bueno, la eliminación, lógicamente, de competición europea y una serie de partidos que además perdimos, que no era habitual de forma consecutiva, fue un momento malo de la temporada. Sí, tengo que decir que ha sido una temporada típica en cuanto a lesiones de jugadores muy importantes en puestos clave para nosotros. Pero bueno, en el Liga sí creo que hemos cumplido en estar en Europa. Es verdad que nos hemos quedado con la sensación de que podíamos un poquito más. En Copa y la competición europea hemos estado mal y desde luego teníamos que haber competido un poco mejor.
Hay un momento que la Real Sociedad no está, que el Betis tiene la opción de matar ese puesto, el sexto, y entrar en la Europa League, y el equipo no lo hace.
Bueno, fue un partido también, un partido atípico, porque no fue un partido que no jugáramos bien al fútbol. Metieron un gol pronto en nuestro campo, una falta magistralmente botada, y bueno, estas cosas pasan, luego no metes tú las que tienes. Algunas situaciones que se produjeron durante el partido, pero no fue un partido como otros partidos que hemos tenido donde el equipo no ha estado, ¿no? Este partido el equipo estuvo y no conseguimos ganar.
A esos béticos del universo que nos están escuchando, a lo mejor ahora la peña de Nueva York que nos escucha a diario, gracias al almohadillón ya tenemos la posibilidad de que la señal llegue a todas partes. Antes era la radio que había que echarle un euro y una rejita en medio de la alcancía y la movía onda media, ruido. Ahora no, el almohadillón te lleva donde usted quiera. A esos béticos, ¿qué se le dice cuando se ve el estadio Benito Villamarín, que se queda ya corto, que es llenazo, y la afición siempre se regala y que necesita satisfacciones?
Bueno, fundamentalmente lo que le decimos es gracias, porque realmente el Betis es lo que es gracias a sus aficionados, y lo vemos cada domingo como llenan el estadio. El Betis es un sentimiento, una forma de vida, y nos debemos a esto. O sea, nuestro principal objetivo como consejo de administración, como personas que estamos ahora mismo rigiendo el futuro del club, es hacerlos felices, y ellos pues nos devuelven esa alegría pues llenando el campo, animando. O sea, que aquí darles las gracias.
Vámonos a la rigurosa actualidad, que es el momento de la familia, que está medio tieso porque don Pedro nos tiene, lo escuchamos por la mañana con el máster, la situación del país, nos tiene tieso como la varilla de un cohete, y resulta que no hay dinero para sacar un abono. ¿Este año hay herida de nuevo en el cuello para los béticos a la hora de sacarse el carnet de la temporada o no?
No, fundamentalmente vamos a tener unos precios similares a los de la temporada pasada, básicamente el incremento del IPC, excepto algunas zonas BIT que tendrá un poco más de incremento, pero las estimaciones que tenemos al menos de la campaña de abonados en cuanto a ingresos del club son de orden similares a la del año pasado.
Ahora vamos a hablar del presente, ahora don Carlos va a tomar el jefe de deporte, va a tomar ahora el programa, pero señora, la rabiosa actualidad es que a Yoce, que veníamos caminando, dando un paseo por Sanlúcar, haciendo tiempo para esperar a la comitiva verde y blanca, Joaquín López Sáez, el señor Herrera, líder por el pueblo, no puede andar en ningún sitio de España, y nos dieron la notición que Ayoce está en la lista para jugar, o sea, el gol, el pase, tal. Pero esa noticia buena podría ser mala para el Betis porque tan solo tiene una cláusula montadito y una copita de manzanilla, 4 kilos, eso se lo lleva el que tenga un poquito de billete. Esa es buena noticia o mala, hay intención, se podría quedar. Es que está todo ahí, como el huevo escalfado.
Yo creo que siempre es bueno tener un bético en la selección representando a tu país, eso es positivo. Es cierto que la situación particular de Ayoce pues todavía lo hace que se ponga mal en el escaparate, por decirlo de alguna manera, pero bueno, con Ayo hay una relación también muy buena, está muy feliz en el Betis. Lleva ya una temporada magnífica, nos está dando un rendimiento fenomenal y creo que va a seguir con nosotros. Pero bueno, el fútbol, los jugadores tienen cláusulas, le llegan ofertas, en definitiva pues hay que estar atento, pero la predisposición que hay ahora mismo de Ayo es seguir en el Betis.
A ver, señora, antes de meternos en el presente, ¿está el Betis dispuesto a pagar el rescate a 4 béticos que están en una isla sevillista y que lo están castigando a diario por los cargos que tiene en el Consejo de Administración de la Sevilla? ¿El Betis podría rescatarlo, pagar?
Bueno, yo creo que tampoco me corresponde mucho hablar de la situación de Sevilla. Sé que están en una situación convulsa accionarialmente, hay que respetarlo, son una institución importante de Sevilla, de Andalucía, y todo lo que hay en torno a esto es ruido. Al final todos los equipos pueden tener profesionales de distintos colores. Es cierto que al final en determinados puestos de relevancia, lógicamente no vas a tener un entrenador sevillista en el Betis, ¿no? Caparrón no vería a nadie en el Betis, ¿no? Sería una incongruencia, sería una locura y el que lo hiciera debería estar fuera del mapa verde y blanco. Pero bueno, entiendo que hay que respetar a los profesionales porque están haciendo su trabajo. Lo que me consta de algunos de ellos que conocemos es que son buenos profesionales y hay que respetarlo. Pero ya digo, eso es lo que yo haría en el caso del Betis.
Don Carlos Herrera, primero de España y quinto de Sanlúcar. No, de Sanlúcar, segundo. En la mente de los béticos es una ampliación de capital. ¿Por qué? Aquí está el presidente.
Para bueno, el que lo tiene que explicar.
Eso.
El presidente, no yo. Es decir, los béticos tenemos que buscarnos las vueltas para ver si podemos acudir, no podemos acudir, para ver si eso se amplía de tal manera que muchos béticos puedan acceder a esta ampliación de capital. ¿Por qué se hace una ampliación de capital? ¿Con qué objetivo? ¿Y quiénes son los que acuden?
Bueno, fundamentalmente una ampliación de capital en una sociedad anónima, sea deportiva o no, o sociedad limitada, tiene que ver con una situación de pérdida de fondos propios, que es lo que hemos tenido. Veníamos antes del COVID con unos fondos propios muy exiguos, veníamos del concurso de acreedores. Antes del COVID siempre habíamos dado beneficios, pero pocos beneficios, porque no se pueden dar grandes beneficios en el fútbol, porque tu plantilla deportiva la adaptas a eso. Y tuvimos 2 años muy, muy malos, de pérdida de 30 y tantos millones de euros cada año. Tenemos auditada por la Liga cuáles han sido las pérdidas del COVID, que prácticamente han sido unos 65 millones de euros. Y esto es lo que venimos arrastrando. A partir de ahí la decisión es, ¿tenemos una plantilla deportiva que nos permita competir con Europa o nos ponemos en un nivel de plantilla deportiva que probablemente no daríamos esas pérdidas? Digo probablemente, pero con matices, porque tendrías que el pasar de esa plantilla a una plantilla menor implicaría en algunos casos vender a jugadores por debajo del valor neto contable, que también te daría pérdida. Entonces la decisión es, ¿mantenemos un nivel competitivo ya que hemos dado este salto de competir año a año en Europa o nos ponemos en un nivel deportivo donde cada año tendríamos que ver si luchamos entre subir o no bajar? Y queríamos, creo que ya que habíamos dado este salto, mantenernos en él. Y esta ha sido la decisión que se tomó. Luego no ha habido plusvalía, también se paralizó totalmente el mercado de plusvalía durante 3 años. Este es el primer año que ya empezamos otra vez a tener plusvalía importante. Y creo que el momento es clave. Para mantener el nivel de plantilla deportiva, como funciona el límite de liga, teníamos que hacer esta ampliación de capital. Sé que para los accionistas...
¿Con la aquiescencia de la oposición o...? Bueno, contra la oposición.
La oposición en aquel momento se ha negado. Yo no sé en qué situación estarán ahora. Yo creo que algunos de la oposición irán a la ampliación, porque si no van, pues perderán fuerza accionarial. Y si no, pues es una decisión personal que tienen que tomar. Pero bueno, es la manera de meter dinero en el Betis. Hasta ahora, cuando un accionista le compra a otro accionista, el dinero no entra en el Betis. Ahora, desde un punto de vista de la sociedad, lo mejor que le puede pasar es la ampliación de capital, porque no tiene deuda que devolver. Para el accionista, lógicamente, supone un esfuerzo, y para los accionistas mayoritarios que seguimos queriendo tener esta posición, pues todavía el esfuerzo es mayor.
El señor Herrera es bético, es accionista, y que ¿le convence lo que dice el presidente?
Sí, esas son las reglas de oro, ¿no? Eso se entiende. Tú quieres tener más disponibilidad, más caja, más operatividad. En una palabra, pues necesitas más capital, y más capital lo puedes tener abriendo el capazo y diciéndole al que quiera entre usted y tenga una parte del Betis. Claro, eso exige un sacrificio para muchos accionistas que seguirán teniendo, es verdad, el valor de la acción, y seguramente esa acción la tendrán revalorada, pero tendrán menos peso en el total del equipo. El otro día se me acercó un señor ya mayor, viejo bético. Cuando andaba yo caminando en las cercanías de la Feria de Sevilla, por la acera contraria, porque a mí el albero me crea problemas de alergia, y me dice, acercando, iba con un carrito de niño chico, que sería su nieto, y se acerca al oído y me dice: están queriendo vender el Betis. Y yo digo: hombre, pues me alegro de saludarle, no tengo noticia, pero dice: están queriendo vender el Betis. Digo: yo le prometo que el día que vea al presidente se lo pregunto.
Pregunta hecha.
Pues yo creo que soy de los pocos accionistas que cada vez que me preguntan soy categórico. Yo no voy a vender el Betis porque no lo necesito, y me gustaría que el Betis quedara siempre en manos de Bético. Le intento inculcar esto a mis hijos también, porque el día de mañana estas acciones pues serán de ellos, y a mí me gustaría que el Betis no se vendiera nunca, y si se vendiera, se vendiera entre Bético, y que quedara, porque no creo en el modelo de gente de fuera que viene a gestionar el club, simplemente porque si yo tuviera, lo digo algunas veces, un equipo fuera de España, no sé, en Arabia Saudí, mi preocupación sería otra. Y yo además estoy en el Betis por un sentimiento que tengo hacia un club, no por querer ganar dinero con el fútbol, como hemos demostrado en innumerables ocasiones. Yo creo que esta pregunta habría que hacérselo pues a personas que dentro de la oposición se han estado tocando a fondos para poder vender el Betis. Nosotros no podréis encontrar nadie en el mercado que haya dicho que queremos vender el Betis, porque nunca ha sido así.
Bueno, antiguamente eran cables los que se recibían. Yo tengo un cable aquí, traducido al WhatsApp. Por ejemplo, el hijo de los muchos que tengo, a Edu Herrera, dice: Rafa, mañana estáis con Ángel Haro, presidente del Betis. Pídele, por favor, que aclare para párvulos por qué el Betis aún no ha llegado a la regla 1-1. Es necesario que la gente se entere y dejen de decir sandeces por las tabernas.
Bien, bueno, la pregunta es buena, y realmente cuando...
Primero que la regla 1-1.
Eso es, eso se habla mucho de la regla 1-1, del límite de liga. Entonces, para entender bien lo que es el límite de liga, es una cosa muy básica, es que te puedes gastar realmente en función de lo que ingresas. ¿Qué es lo que hace la liga? La liga calcula tu presupuesto a priori en una serie de partidas de ingresos ordinarios que tú tienes establecida. Oye, yo voy a tener en televisión tanto, en comercial tanto, en abono tanto. Eso te lo testa la liga y tienes que llegar a un acuerdo con ellos, que tiene que ver un poco con tu capacidad de generar estos ingresos ordinarios y tu evolución histórica. Te estima también tu beneficio por ventas de jugadores, tu plusvalía, que es la media de los tres últimos años. A partir de ahí le quita tus gastos de estructura y tus gastos financieros y te dice: oye, te queda tanto para tu límite de liga. Si tu límite de liga, el que te queda calculado por la liga, es y tú tienes una plantilla deportiva de 100, pues no está en la regla del 1-1. ¿Por qué? Porque estás excedido de lo que te podrías gastar. Hasta que no llegues a esa cantidad, no vas a estar en 1-1. Si tu plantilla deportiva, en este ejemplo que he puesto, estuviera en 78 y te sale un límite de 80, está en la regla de 1-1. Por cada euro que te ahorres, es un euro que te puedes gastar. Es así de sencillo. Nosotros no estamos en el 1-1, aunque estamos cerca, afortunadamente, gracias a la ampliación de capital, donde un 45% de la ampliación de capital lo podemos destinar a ampliar nuestro límite, te lo permite la Liga, y eso nos permite este año, en lugar de estar en un límite de 80 millones de euros de plantilla inscribible, en estar en una plantilla total de 108 millones de euros, ahora estamos en torno a 112, bueno, estamos muy cerca ya de ese famoso 1-1.
Yo en aritmética no era muy, muy fuerte. Herrera, ¿la ha entendido usted o no?
Sí, más o menos, eso es la economía doméstica, no te puedes gastar más de lo que tienes.
O sea, ir al supermercado con 40 coletos y gastarte los 40.
Así no te puedes endeudar.
Don Joaquín López Sáenz quiere... vamos a Ramón Alarcón en unos instantes, también a preguntarle... Un instante tan solo, señor director. Muy buena.
Buenas tardes.
Abre un coleto, es que hay que echar un euro, si no...
Hola, buenas tardes.
Ahora, una cosa, con todo este presupuesto hay que recordar que el eterno rival, el Sevilla Fútbol Club, va a quedar en presupuesto, tiene que reducir a la mitad por debajo del Betis, ¿no?
Sí, bueno, la regla 1-1 efectivamente es gastarte de lo que dispones, ¿no? Entonces, al final, normalmente, al igual que las emisoras de radio, la que más oyentes tienen
la
más...
Cope,
y el
Don Carlos Herrera es líder.
Y los Don Carlos líder, pues probablemente venda más publicidad que la que menos oyentes
le
tiene.
Le sobra, vamos, o sea, nunca sobra, pero bueno.
Entonces, sí, al final, en función de la capacidad de presupuesto que tienes, tienes más opciones de estar arriba, ¿no? Y nosotros nos peleamos por eso, por estar en ese grupo de equipos detrás de los tres grandes, Madrid, Barcelona, Atlético Madrid. Y de allí, bueno, pues efectivamente el Valencia decidió, como dice Ángel, una política de reducir los gastos para entrar en el 1-1. Nosotros hemos aguantado y hemos decidido una presión capital. Y probablemente para el año que viene, salvo que haya grandes ventas en el mercado de verano, por primera vez desde que nosotros estamos en el club, lo normal es que el Sevilla tenga menos presupuesto que nosotros. Respondo a tu pregunta.
Joaquín López, director.
La gestión, que esto es como en botica. Algunos pensarán que la gestión actual del Real Betis Balompié es magnífica, otros pensarán que es regular, y seguramente hay gente que piensa que es pésima, ¿no? Y que la ampliación de capital tiene algo que ver con una gestión no buena. Pero claro, yo antes, escuchando al presidente, decía, claro, podemos optar para tener un equipo para no descender o para pelear por quedar en primera y probablemente no daríamos pérdidas, o podemos optar a tener un equipo para pelear por la Europa League y, en fin, si Dios quiere, por la Champions, y entonces probablemente tendremos muchos problemas económicos. ¿Esto significa, presidente, que seguramente si las cosas van bien haya que ir reiteradamente a ampliaciones de capital porque las cosas no van a funcionar desde el punto de vista, digamos, de la operativa económica como Dios manda?
No, porque el Betis dio pérdida en los años de COVID, luego no hemos dado pérdida, o sea, es totalmente sostenible. Nosotros si estamos en un nivel de ingresos ordinario, como vamos a estar, de 140, 150 millones de euros, sí nos permite tener una plantilla deportiva de 100 millones de euros sin tener pérdida. Lo que no podemos en un tiempo del COVID, donde hemos tenido de ingresos 85 millones de euros, tener una plantilla de 118 y no querer tener pérdida, eso no existe. Y lo que sí me gustaría matizar es que no siempre es una decisión que puedes tomar. Por lo que comentamos, tú tienes unos contratos con jugadores. Esto no es una empresa al uso donde tú tienes una situación de ya sea un ERE y, bueno, pues tienes que hacer unos despidos masivos porque no puedes pagarlo. Aquí tienes unos contratos con jugadores y el jugador, por un lado, es un trabajador, pero por otro lado es un activo con un valor neto contable. Si tú ese activo lo vendes por debajo del valor neto contable porque no puedes pagar la nómina, tú vas a tener una pérdida y todavía vas a perjudicar más tu cuenta de resultados. Pero te digo que muchas veces no es ni siquiera una decisión.
Una parte, una fuente, una pregunta, sí, nada más, adelante, que una curiosidad. Adelante. Una parte de los ingresos, no es baladí, seguramente es magra, son los derechos televisivos. ¿Qué pasa con los derechos televisivos si mañana se aprueba la Superliga o sale adelante la Superliga? Y por lo tanto, el derecho televisivo fundamental va a estar los miércoles y los jueves. ¿Eso va en detrimento de los intereses de equipos como el Betis?
Sí, lógicamente habría una canalización, bueno, se canalizaría.
¿Canalización, como diría don Manuel?
Sí, sería. La verdad que la palabra que he elegido, bueno.
Eligió canalización y a la misma vez.
Utilizamos otra palabra más sencilla, habría un detrimento claro de nuestros ingresos. ¿Por qué? Porque al final el mercado es finito y no es cierto que no es que habría que repartir lo que hay, pero sí estimamos, esas son estimaciones que hace la Liga, que entre un 30 y un 60% sería la bajada de los ingresos que tendríamos con una Superliga. Pero eso es razonable. Al final, la gente no tiene un dinero ilimitado para poder gastar en
ocio. ¿El Betis podría jugar la Superliga?
Buena pregunta, don Carlos.
Pues como esto es una liga cerrada, yo sé que en los primeros inicios de esa liga cerrada, que fue un tema muy exclusivo, luego como hubo que ampliar y hablar de una Superliga 2, pues la verdad que ni a nosotros no nos han contado cuál sería ese proyecto de Superliga 1-2, pero como no creemos en el concepto de Superliga, hemos defendido siempre un fútbol de meritocracia, un fútbol donde el aficionado pueda entender que su equipo pueda tener opción de llegar a lo más grande. Si ya empezamos a establecer...
Que no hay meritocracia, es decir, la Superliga no la juega el que ha ganado, el que ha jugado muy bien la temporada de la Liga, eso es otra cosa.
Los que inviten, los clubes organizadores de la Liga.
Bueno,
más poderosos, claro.
1:31. Estamos aquí en el rincón de Carlos Herrera. Estamos en San Lucas, estamos en Bigote. Estamos hablando del Betis, porque hoy le tocaba al Betis. Llevamos dos días hablando del Sevilla, de todas las cosas que ha pasado. Pero hay que saludar a don Andrés Ocaña, que está ahí amarrado. Está como mi Doberman. Le quito las cadenas. Don Andrés, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Rafa, muy buenas. Muy buenas a todos. Yo tuve la oportunidad de estar tómbola. Ayer.
Suena tipo tómbola también, ¿eh? Hueco. ¿Sí? Y tenemos que tener un... Sí, para nuestros castos oídos de
tiene
nuestro
que haber oyente. Uno. Espérate, que yo tengo
bueno, mío, tranquilo, calma tu ira. Ahora, después de la publicidad, volvemos contigo y vamos a prepararnos ya a hablar del presente y del futuro. Los béticos se quieren ir a la playa con pantalón corto, chancla y saber... ¿Qué Betis van a tener este año? ¿Va a haber fichaje?
Eso es importante.
¿Va a haber alegría? ¿Va a haber...?
¿Va a haber bajas?
¿Va a haber bajas? A Fekir con una... Bueno, vamos a hablar de la caja...
Vamos a hacer un lacito.
Herrera. Herrera tiene una caja como si fuera... En la línea está un montón de confiterías que te ponen a ver esto, el lacito. Vamos a hablar de ese lacito de nombres que tiene. Hasta las 2 de la tarde, cosas que contar aquí en COPE Más y Sevilla.
Bienvenidos al Jaleo, el Festival Urbano de Artes y Entretenimiento de Los Arcos. Tatuajes, música, grafitis, talleres y espectáculos para niños. Prepárate porque vamos a armar mucho jaleo. Del 24 de mayo al 8 de junio. Consulta toda la agenda en nuestra web. Centro Comercial Los Arcos. Haciendo barrio, haciendo ciudad.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 2.
Porque nuestro apellido lleva más de 110 años ligado a la salud en Andalucía. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. Le esperamos.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en calle Rafael Beca Mateos 20, Polígono Industrial Carretera Amarilla, Sevilla, Proinco.
Diseñado para la ciudad, preparado para mucho más. Así es el nuevo Toyota Yaris Hybrid. Un renovado modelo con el que podrás disfrutar de una experiencia de conducción conectada gracias a su pantalla multimedia y cuadro de instrumentos digital. Además, su potente nuevo motor te hará sentir que cada dosis de energía cuenta. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Nimo Gordillo en Polígono Industrial Carretera Amarilla y en Polígono Industrial Su Eminencia en Sevilla.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 4.
Por tener el mejor equipo humano y calidad en los tratamientos al mejor precio. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Bienvenidos al Jaleo, el Festival Urbano de Artes y Entretenimiento de Los Arcos. Tatuajes, música, grafitis, talleres y espectáculos para niños. Prepárate porque vamos a armar mucho jaleo. Del 24 de mayo al 8 de junio. Consulta toda la agenda en nuestra web. Centro Comercial Los Arcos. Haciendo barrio, haciendo ciudad.
Sevilla tiene que tiene un río de color verde y un Cristo que cada año quiere morir en su fuente.
Qué maravilla.
Y tiene Sevilla. Gracias. Tiene.
Es el sentimiento de Rafa Carrillo Albornoz, el papel de carrillaje que le brota brotes verdes. Bueno, al igual que a otros que yo conozco, otros técnicos que también están aquí, que un montón, Alberto Ceballos. Bueno, señor Aro, ¿es una poca vergüenza jugar al fútbol y enfrentarse al Madrid? Dice uno, ¿cómo voy a jugar yo una liga que el Madrid lo acapara todo? La central lechera se gana un título, pero ya es como comerte tres tocinos del cielo. El tercero ya... Todos los días lo que tenemos que recibir por un buen trabajo. Don Florentino es un hombre de otra galaxia. El Bernabéu es el obrón. Ancelotti es el entrenador. Vinicius, ahora Mbappé, el otro, es que no sé. Y dice uno, ¿y contra este equipo voy yo a pelear al año que viene? ¿Con qué armas?
Bueno, primero felicitar al Madrid por lo que está consiguiendo, que yo creo que son hitos históricos, y ese romance que tiene con la Champions, digno de estudio, en partidos que se le ponen muy mal y acaban, pues, de alguna manera reponiéndose y ganándolo. Y oye, felicitar al Madrid. Y en absoluto, lo que tiene que significar es un aliciente de ir a jugar con estos jugadores que están consiguiendo estos hitos tan, tan importantes. Y yo no creo que haya que tirar la toalla. El Betis, de hecho, es de los equipos que cuando juega con el Madrid, pues no lo hace mal. Y llevamos ya varios años, pues, compitiendo bastante bien.
Hombre, si no te roban el partido como en el último partido de Liga, mejor.
Sí, bueno, ese partido...
El tema de los árbitros, mejor no hablar.
El tema
tú y yo conocemos desde los árbitros, tiempos pretéritos.
En Madrid también tiene sus negreitas.
No, qué va, qué va, qué va.
Yo creo que el fuera de juego semiautomático va a ser...
Que, por Madrid ha puesto ahora un vídeo con Franco, que es del Barcelona. Me parece que eso es salirse de... Porque el Madrid debe de callar, porque los árbitros siempre han estado... Madrid y Barcelona, Barcelona y Madrid. En el haber y debe, no sé cómo está, no, cómo se conjugó.
Fuera de juego hay que rearreglarlo.
Eso, totalmente. Eso,
el tema de los frames, que es lo que pasó en el...
Por cierto, en Inglaterra le han dado sí al VAR, pero
19-1.
Pero con cambios.
Sí, bueno, yo en todo lo que sea la tecnificación con respecto a los fuera de juego estoy totalmente de acuerdo. Y luego que haya una unidad de criterio, que al principio de cada año se reúna a todos los clubes y se digan exactamente cuáles son los criterios, y que no haya nunca ningún cambio de criterio en medio de la temporada. Y sobre todo el tema del fuera de juego, ves perfectamente que hay dos, tres frames que son la diferencia que hay entre uno y otro es mínima, ves el balón difuminado y a la velocidad que van los jugadores son 20 o 30 centímetros, que es la diferencia entre...
Por ejemplo, que se carguen al mejor pelotero que tenía el Betis, que estaba para ir a la Eurocopa, y que encima le pitara falta al Betis.
Sí, bueno, eso también la...
Es que les ha habido un montón, ¿eh?
Este año se han reducido las expulsiones por tocar cara, que vemos que los jugadores cuando reciben cualquier contacto en la cara acaban dando vuelta en el césped. Yo creo que hay cosas que sí hay que...
Croqueta.
Eso es. Bueno, ¿hay billetes para conformar un plantel de alegría? Hay que derribar muros, cuartos de baño, ya el Betis necesita una...
Sí, estamos ya en planta, ya no estamos en una situación tan dramática, y creo que vamos a formar una plantilla...
¿Hay billete para eso?
...competitiva. Vamos a formar una plantilla competitiva con una calidad similar a la que hemos tenido este año y con opciones claras de nuevo, pues, meterte en Europa, competir mejor en Copa del Rey y en competición europea.
Usted es empresario, pero es hombre de fútbol. ¿Las posiciones prioritarias cuáles son? Que usted escucha a don Manuel, que se los pide.
Sí, la defensa, lógicamente, porque...
¿Laterales?
Hemos tenido laterales también, lateral izquierdo, sobre todo, algún medio centro, y luego, en función de alguna que otra salida, también la delantera.
¿Borja Iglesias continúa o...?
Estamos viendo, es verdad que está habiendo cierto interés de varios equipos de primera. Tenemos que hablar con Borja, tiene contrato con nosotros, tenemos que hablar con él, el entrenador también tiene que hablar con él, y veremos las opciones. Lo que hacemos siempre cuando tenemos este tipo de opciones, hablamos con el jugador, lógicamente con el entrenador, y en función de esto decidimos.
¿Vendría Dani Ceballos?
Dani es muy complicado porque renovó con el Madrid recientemente. Yo me imagino que si renovó es porque tenía muy claro... El año que hubo más posibilidades de que volviera fue el año pasado, que no tenía contrato, terminó contrato con el Madrid, y yo veo muy difícil que Dani esté en el Betis. Pero bueno, ya sabéis, esto es fútbol, va cambiando de una a otra, pero yo veo muy, muy, muy remoto que Dani esté en el Betis este verano.
El año pasado el Betis tuvo que soportar el segundo revés, que es que primero fue Cordón, después fue los planes de don Ramón, en plena temporada, y Fajardo es el hombre que se ha encargado potenciando la dirección deportiva del Betis, y hay que hablar de nombres propios. Hemos hablado que el futbolista más importante ahora mismo es Ayoce, que está en la selección, que va a adquirir mayor relieve. Esa zona de terreno va a valer más el metro cuadrado. El Betis está en disposición, pensando, me contaba alguien por aquí, que él tiene ganas de quedarse, ¿verdad?
Ayoce tiene ganas de quedarse porque está muy feliz en Sevilla. No lo veo volviendo a Inglaterra, no lo veo fuera de fútbol europeo. Yo me cuesta trabajo pensar que vaya ahora. Es verdad que si le llega una oferta muy, muy importante, pues claro, me imagino que la valorará.
El Kaiser fue Pesela. Parece que River le seduce. Está lesionado, pero
Sí, Rivers, bueno, es su equipo, siempre tiene ese idilio, ¿no? Y como tiene cualquier jugador que le tiene mucho cariño al equipo, pero también igual, Pesela se despidió de nosotros como capitán y con unas ganas de seguir, o sea que no me consta que haya...
Herrera está poniendo el lacito, la caja, que ahora vamos con la caja donde tiene todos los nombres, pero hay un nombre que yo creo que sería muy buena idea. Se fue a Inglaterra, triunfó en el Liverpool, ha jugado en otros equipos ingleses, y está loco por la música, por volver a su Betis. Hablo de Adrián. Un portero dura más que una cancela, pero este es joven todavía. Está Adrián en la nómina de porteros que tiene ya uno, que hemos hablado, como decía Carlos, que ha sido guardameta. El suplente, el tercer portero, que ha demostrado que tiene calidad para eso, se va bravo. A la gente no le gusta mucho el actual. En el tema de portería, ¿Adrián entra en agenda?
La portería va a sufrir mucha o una modificación importante.
No le quiero enseñar lo que Adrián estaría dispuesto a estar soñando.
Sí. Pero sí o no.
Adrián bien. Es muy bético. Ahora tenemos ese debate porque depende de los movimientos que se produzcan en la portería. Claudio sale, Ruiz Silva está recibiendo propuestas y está analizando junto con el club.
Un lacito.
Y por tanto, teniendo Fran Vieite será jugador de la primera plantilla. Tenemos también jugadores de... que vienen en los escalafones inferiores con mucha, bueno, con una proyección importante en la portería y tenemos canalizado todo, pero Adrián, lógicamente, es un jugador querido en el sentido de que es muy bético y, por supuesto, lo estamos teniendo en cuenta. Y buen portero.
Bueno, dicen aquello que dejen salir antes de entrar. Herrera tiene la caja. Ocaña, prepárate para después de Herrera, que tiene la cajita de preparar con el lacito.
Claro. Sí, hay varios lazos que comparto con don Carlos. Hay varios.
William José, William Carballo.
William José de Jesús.
William Carballo, Fekir. ¿Compartes o no?
Hombre, mira, William José, William Carballo, por supuesto. Fekir, yo sé que el presidente tiene ahí el corazón dividido, pero a mí me parece que también es un futbolista.
Hay que mirar
que,
también el nivel de la caja.
Claro, que a Fekir no se le puede regalar.
Dice líquido a percibir.
Exacto, y después Ruiz Silva, Fekir. Yo también creo que ya ha dado el nivel que tenía que dar.
Sí, exactamente, en el Ruiz Silva, bravo que se va. Claro. Bueno, eso es un lacito bonito y ahora a ver qué perfumería. Son buenos jugadores de fútbol, estoy seguro que tienen un mercado, ¿no?
Diga usted algo que ayer me hace falta una primicia para justificar el almuerzo.
Como no puede ser de otra forma, tengo que ser muy respetuoso con jugadores que además nos han dado mucho. El propio Borja, tenemos una Copa del Rey cuando marcó en semifinal.
Fue bueno hasta tirando los penaltis.
O sea, que realmente está ahí. Fekir nos ha dado también mucho. No hay muchos jugadores que hayan vestido la camiseta del Betis con la calidad de Fekir. Entonces, hay que ser respetuoso.
Ya, pero señalaros, el pasado está, bueno, y mañana no sé.
Por eso hoy. Hay que sentarse con ellos, ver cuál es su plan de futuro, ver cuál es el plan de futuro del Betis. Habla mucho y será siempre como se hace el Betis las cosas, desde el respeto y desde en función de cuáles son las expectativas que tiene el jugador, cuáles son las expectativas del Betis y qué opciones tiene.
Chavales que vienen de abajo, que puedan ser un Fabián, que pueda ser un Isco, que pueda ser, bueno, Isco no es de la cantera del Betis, pero que puedan ser jugadores de ese nivel.
Pues sí, tenemos jugadores de cantera, bueno, estamos de enhorabuena porque nuestro equipo ha subido a primera ref y creo además con juveniles, con chavales que están empujando. Hay 3-4 jugadores bastante proyectables al primer equipo y precisamente eso es lo que queremos tener un equilibrio en la primera plantilla de forma que tengamos jugadores con calidad, veterano, con experiencia, pero con mucha calidad y con mucho que aportar. Esos jugadores también jóvenes con revalorización que te permite estar en el mercado de plusvalía.
Que no salgan Fermín.
Que no salgan jugadores como los que tenemos. Tenemos jugadores de 18, 19 años que tienen, la verdad, una pinta importante. Pero también tenemos que darnos cuenta en el Betis, que nos pasa mucho, que tenemos que evitar el azúcar. O sea, somos tan excesivos en el cariño y en el sentimiento que a veces no es bueno para los jugadores proyectable, que tienen tan buena pinta, el que estemos ya pensando y poniéndole la vitola que este jugador tiene que ser X, tiene que ser un Joaquín. Yo creo que hay que darle su tiempo, pero viene una hornada de jugadores que me invitan a los optimismo.
¿El objetivo del Betis este año, señor Aro, cuál es?
Competir.
No me diga usted partido a partido.
Yo lo digo claro, es competir por estar de nuevo en Europa, que es lo que nos permite seguir creciendo, hacerlo lógicamente mejor en la Copa del Rey. Y también tomarnos este año en serio la Conference, digo en serio...
¿Cuánto supone ganar la Conference?
La Conference pasar alguna ronda va a ser unos 14, 15, 16 millones de euros, lo que estimamos, y ganar la Conference puede ser por encima de los 30 millones de euros, 35 millones de euros. Uf, vamos, son cantidades ya
importantes. Ocaña, la libreta que escribiste
sí,
anoche.
Tengo una que, porque evidentemente el nombre del día es Ayoce, ya ha explicado usted que lo ve muy a gusto aquí, pero que el mercado es el mercado y que esa cláusula de 4 millones es muy atractiva. Presidente, ¿preparan ustedes, aparte de poder igualar con ese derecho de tanteo la primera oferta que le hagan de sueldo, pero están preparándole una oferta de renovación a Ayoce? ¿Quizás podrían convencerlo por ahí a Ayoce con una mejora y una renovación de su contrato?
Bueno, previamente a todo este ruido y a esta explosión, sobre todo por el tema de la selección española, porque ya veníamos con Ayo hablando porque, como hemos visto, pues ha terminado la temporada a un nivel muy muy alto. Si estamos hablando de mejorar dentro de los límites del Betis. Sabéis que nosotros no nos vamos a volver locos con los salarios para evitar problemas futuros y, por tanto, esto es anterior a todo este ruido y estamos en esa línea, ¿no?, de mejorar algo el contrato, pero ya digo, no podemos igualar contratos que supongan pues unas cantidades de equipos que están ahora mismo en Champions. Evidentemente no estamos en eso.
El tema de la Conference, primero hay que pasar el filtro. Cuidado, claro, ¿eh?
Totalmente. Estamos hablando y suponiendo y preguntando sobre cuánto es ganar la Conference. Yo creo que tenemos un partido clave en agosto. Tenemos que pasar esa eliminatoria. Tanto el Betis, el órgano de administración, como el cuerpo técnico, jugadores, tienen que estar volcados con este partido porque es un partido donde nos jugamos mucho.
El adinerado club Chelsea de Stamford Bridge.
¿Quién es el Chelsea?
¿Eso digo?
Claro, es que habría que recordar quién es el Chelsea. El Chelsea ya se lo ha ganado, ¿eh? Aquí, ¿eh?
Sí, ¿me te acuerdas que...?
Claro, ¿quién es el Chelsea? Yo habría sido el programa al día siguiente.
Eso es...
Bueno, son equipos importantes, o sea que no pensemos que la Conference League es una liga que se gana, que es muy fácil, sino que hay que competirlo y hay equipos, lógicamente, que están a un nivel, por lo menos a priori, por debajo del Betis, y algunos, no muchos, que están a un nivel superior.
Don Ramón tiene algo que contarnos también, ¿no? De todo lo que estamos hablando, ¿se nos queda algo fuera de...? Sobre todo en el tema de ampliación de capital, de números y de...
Estadio,
bueno, ahora vamos con el estadio. Bueno, la ciudad deportiva.
De una forma resumida, eficiente. La ampliación de capital viene a cubrir, bueno, pues esas pérdidas que se produjeron por un tema del COVID. Pero los equipos de fútbol, como bien ha explicado Ángel, aquí la regla del 1-1 es gástate lo que tengas. Aquí mi compañero Joaquín tiene que gastarse lo que tiene y dejar un poquito para dividendos para sus accionistas.
Él, ¿no?, tiene guardado ahí.
Pero aquí, sin embargo, en el mundo del fútbol no hay dividendos. Digamos, al final lo que tenemos que invertimos siempre todo el dinero en el campo. Entonces, eso ha sido lo que hemos hecho desde 2015, el dinero en el campo, creciendo. Hubo dos años malos y nuestra idea es seguir teniendo dinero en el campo, con la ampliación de capital, cubrir ese agujero que hubo y con el nuevo estadio, dar ese salto para poder, en esa que hablamos de ese límite, para poder intentar dar ese salto que es nuestro deseo, nuestro sueño, de poder pelear por el cuarto puesto y no ir a la Superliga, pero sí ir a la Champions League, que es donde nosotros nos gustaría. Ese es nuestro sueño y nuestro deseo.
Ese es el escaparate, Ángel. Que suene el himno de Händel en el Estadio Benito Villamarín, que los Betis, después de los veranos, no, usted no ha conseguido la Champions, ¿eh?
Todavía no.
Ya, asignatura pendiente.
Totalmente.
Que suene el himno de Händel en el Estadio Benito Villamarín. Y para eso, con un estadio ya nuevo, ¿se puede...? ¿Cuándo? ¿Os vais a la Cartuja o...?
Sí, nos vamos a la Cartuja.
¿Cuándo os vais?
Teóricamente en junio en junio, julio, la próxima año. Próxima temporada estaríamos en la Cartuja y iniciaríamos la obra pues en mayo, junio, ese es el objetivo que tenemos. Estaríamos dos años allí y volveríamos a nuestro estadio.
¿Ahí habrá un palco para Herrera?
Hombre, serán tres años, por lo tanto, desde ahora, contar desde ahora, hasta que más o menos la obra esté concluida. Tener un estadio nuevo aumenta, no es que se lo diga porque tenga un interés especial, pero aumenta lógicamente el peso económico del club, el valor intrínseco del club.
Nosotros estimamos que con el nuevo estadio vamos a estar en torno a 180, y compitiendo en Europa, vamos a estar en torno a 180 millones de euros de ingresos ordinarios, que te da ya para tener una plantilla de nivel. Si a eso le sumamos las plusvalías que tengamos recurrente de venta de jugadores, podríamos estar en torno a un presupuesto de 200 millones de euros, que ya sí es un presupuesto para competir por estar en el cuarto puesto de la Liga Española.
A día de hoy, presidente, ¿cómo está la negociación urbanística, ¿no? Es decir, primero con la institución, con el ayuntamiento, con la clase política y luego con el vecindario.
Bueno, con respecto al ayuntamiento hay un acuerdo y hay una hoja de ruta marcada. Ahora mismo está en la Junta de Andalucía, en la Delegación de Medio Ambiente, que tiene que volver el expediente y luego se votará en pleno, pues que el proyecto siga adelante.
¿Esperan unanimidad o no?
Yo espero que sí. Yo espero que no las disputas políticas cortoplacistas no hagan que algún grupo político apueste por no apoyar al Betis por intentar dar, digamos, algún tipo de lesión al gobierno actual. Yo creo que aquí tenemos que estar todos unidos. Esto es un proyecto, no solamente es un proyecto de ciudad, esto es un proyecto de provincia. No olvidemos que más del 65% en algunos partidos y más del 60% en casi todos los partidos de los béticos que van al campo son de la provincia de Sevilla. Entonces sería, creo, un error histórico para cualquier partido político ponerse en contra del Betis en algo que es un proyecto, como digo, de ciudad o de provincia.
¿Y qué dicen los que viven en la zona del Heliópolis?
Pues nosotros hemos tenido comunicaciones con todos los grupos, con todas las asociaciones, le hemos explicado, algunas de ellas incluso que habían puesto algún tipo de alegaciones, pues se arrepintieron de esas alegaciones, o por decirlo de alguna forma, se anticiparon cuando le explicamos realmente lo que queríamos hacer allí, que no es exactamente un centro comercial, queremos destinar aquello a una zona más de wellness, una zona relacionada, verdad que habrá hotel, pero habrá temas muy de medicina deportiva, o sea que no vamos a convertir aquello en un gran centro comercial. Y bueno, hay vecinos que están convencidos y hay otros vecinos que te dicen que me da igual lo que me cuente, que yo no quiero aquí nada. Bueno, pues, o alguno que te dice yo quiero que el Betis se vaya de aquí. Bueno, pues
bueno, pero difícil, mire lo que está pasando en lo alrededor del Bernabéu.
Eso lo conoce bien Herrera, sí.
Sí, pero el Bernabéu está pensado para eso. O sea, yo entiendo también que el Bernabéu, hasta por la propia disposición del césped, que es un césped retráctil, que es pensado para estar en muchos conciertos, el Betis no va a estar en esa situación. El Betis tendrá 3-4 conciertos al año y no tendremos una situación de conciertos diarios en verano.
Una más, si me permite, Rafa, 11.000 localidades más probablemente contará el estadio de la Cartuja, una vez que se quiten las pistas de atletismo, que probablemente se darán a los béticos para que llenen el estadio con casi 70.000 localidades, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando volvamos a Leópolis?
Es algo que tenemos que meditar también, porque no podemos darle a alguien un abono que luego no podamos respetar, teniendo en cuenta que el nuevo estadio va a tener prácticamente el mismo número de abonados. Tenemos que ver cómo tratamos esto. Nos gustaría lo de siempre, que el estadio esté lleno. El Betis tiene en cola de espera en su ibético más de 20.000 personas, pero la sensación que hay ahora mismo del estadio lleno no queremos perderla. Y tener un estadio de 70.000, que podríamos hacer ese ejercicio, para encontrarnos en algunos partidos 50.000 y daríamos una sensación no de lleno absoluto, yo creo que la postura que estamos teniendo es la adecuada.
Bueno, pues en esta recta final, que nos quedan 6 minutos, Caña le va a hacer una pregunta ahora, va a cerrar el programa don Carlos Herrera, como no podía ser de otra forma. Yo le pregunto, presidente, viendo al ídolo de presidente, que es ahora Florentino Pérez, ese hombre cuando se retire quedará al estadio y tantas cosas. Ángel Haro no creo que su señora y su familia le permita ser presidente muchos años, o sí. ¿Por dónde pasan los sueños de Ángel Haro con su Betis para darle qué y dejarlo cómo?
Bueno, yo primero no he venido nunca con mochila, con lo cual de verdad, que para mí es un honor ser presidente del Betis, pero no le tengo un apego al puesto desde un punto de vista vital. O sea, es verdad que ya son muchos años los que llevo aquí. Voy a ser un accionista de referencia, espero que siempre. Me gustaría que el día de mañana mis hijos heredaran este sentimiento y también ayudaran en lo posible al Betis. Por lo tanto, no me preocupa exactamente cuándo me voy a ir. Sí me gustaría concluir, lógicamente, el estadio y me gustaría dejar un Betis pues, de una forma asidua, estando en Europa, ojalá en Champions, y ese sería...
Hombre, Champions debe ser el objetivo, ¿no?
Es que es lo que tiene que tender el Betis.
Es que yo sé que después
cuando hay situaciones pues malas se sacan este tipo de comentarios y demás, pero es que el Betis, por lo que significa, por afición, por hacia dónde está dirigiéndose, debe estar luchando por estar ahí.
Una cosa, antes que le pregunte a Caña Herrera, ¿cuál prefiere, Junior o Father, en el nombre del padre o del hijo? En el Sevilla.
Pues mira, con los dos tengo buena relación, tengo que decir que...
Ahí está usted torero ahí.
No, pero pues, cada vez que me he cruzado con José María Padre ha sido bastante educado conmigo y tengo una relación correcta, y José María hijo con la directiva del Sevilla en general hay una relación ahora muy buena y de verdad que tengo muy buena relación con los dos. Y bueno, es que son
ellos. Usted salió muy mal parado el día del palito, que el partido se paró, el derbi. Usted estuvo muy mal. Le fallaron mucha gente ahí.
Hubo un cuento importante el día del palito, ¿eh? Sí, una serie de cuentistas de...
Vaya, habrá que superarlo, ¿no?
Primera división,
del palito,
¿no?
Ya hacemos un montón de tiempo.
No, eso queda ahí. En la historia de los derbis no se olvida nada. Ocaña, dale el pase a Herrera, pero antes... La que te quedaba.
La que me quedaba, que me la ha mandado Rafa Barragán, nuestro querido comentarista, y me dice... Ha escuchado al presidente hablar de Champions, se ha emocionado y dice... ¿Y lo del Girona qué es? ¿Por qué el Girona está ahí en Champions, presidente, y el Betis tiene que ir a una ampliación de capital? ¿Ha sido una casualidad? ¿Cómo se puede explicar esta gestión del Girona en comparada con la del Betis?
Conexión City-Girona.
Claro, el Girona es un muy buen trabajo. Si esto se mantiene en el tiempo, sería una situación muy, muy idílica. Evidentemente, todos estos jugadores que han hecho un gran año y que tienen un salario X... Estoy totalmente convencido, bien porque sigan en el Girona o porque vengan otros equipos, que o no estarán o tendrán un salario dos veces X. Es que el fútbol funciona así. Entonces, mantener un nivel de Champions con una plantilla deportiva de 70, 80 millones de euros prácticamente no es sostenible en el tiempo. Ojalá fuera sostenible.
Bueno, cada día en Herrera en Cope, Naranjo le dice, tengo una pregunta para ti, Herrera. No, ahora es al revés. Pregunta histórica, de Carlos Herrera a Don Ángel Aro.
¿Qué pasa después de Manuel Peregrini? ¿Tiene usted pensado cuál es el después y qué le gustaría que fuera? ¿Y cuándo le gustaría que fuera?
Bueno, primero, con Manuel estamos muy, muy contentos. Yo creo que todavía le queda bastante tiempo a Manuel. Él está feliz en el Betis, tenemos una relación buena. Yo creo que, no sé si serán nuevos contratos puestos dos años, porque ya tenemos cuatro y también tenemos que ver, ¿no?, cómo estamos, pero ahora mismo... La relación es buena, las ganas de Manuel son buenas, y en cuanto a qué tenemos pensado, qué pasará, el Betis es lo único que va a continuar dentro de mucho tiempo. O sea, no habrá otro presidente, no será Ángel, y habrá otro entrenador que será otro, y yo creo que también hay que pensar que las instituciones están muy por encima de los personalismos, lo hemos dicho siempre, por supuesto por encima de jugadores, también de entrenadores y también de presidentes.
En un minuto, el peor momento de Ángel Aro como presidente y el mejor momento.
Bueno, peor momento, recién llegado, un derbi que tuvimos, que estábamos prácticamente, fuera de todo, con salida de entrenador, fue un momento muy duro, recién llegado. Y el mejor momento, pues la felicidad de la Copa del Rey, cuando íbamos viendo la cara de esos niños béticos con la camiseta de los padres con esos niños al hombro, ha sido quizás el mejor momento como presidente.
Y como diría alguien, lo mejor está por llegar, ¿no?
Yo creo que sí, como digo, seamos nosotros dirigiendo el Betis o no, el Betis tiene una buena salud y vamos a verlo arriba seguro mucho tiempo.
Carrillaje, ¿cómo cantaba María Jiménez eso de verde?
Escribió Luis Varas,
ole,
que es bético. Música es de Manolo Barbizón, el disco, la producción, todo, que es un sevillista no antibético, por cierto. Un gran sevillista y un gran amigo de los béticos.
¿Y Doña María?
Y Doña María, Doña María era lo que ella quisiera ser, porque esa valía para todo. Eso era lo más grande.
Señores, pues ese ha sido el tercer encuentro. Prometemos volver el próximo año con mucha salud. El cuarto, me corrige, era el cuarto. Este es el tercero, ¿verdad? El cuarto. Señor Aro, muchísimas gracias por hacer un alto en el camino.
Gracias a vosotros.
Don Ramón, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Julio Jiménez Hera, gracias. Gracias, señor director. A toda la gente que trabaja en este bigote, que es un bigote bien cuidado, no el que llevamos nosotros. Herrera, muchas gracias, hombre.
Muchas gracias y gracias a Bigote, que es nuestra casa en el mundo.
Cope, Bigote.
Cope, Rocío, Bigote, en Salud de Barrameda.
Rocío, feria, programa, deporte. Y ahora las noticias de Doña Pilar, que Dios nos coja confesado. Adiós.